Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
María Jesús Montero asume el mando de la sesión de control al gobierno mientras Pedro Sánchez acababa su agenda oficial en Nueva York. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha recibido un bombardeo constante de la oposición en medio del polémico retraso de la votación de la senda de déficit. El gobierno preveía una nueva derrota parlamentaria por la negación de apoyo de sus socios independentistas a los que tratan de volver a acercarse, mientras desde Moncloa apuntan a los populares como culpables de que tras casi un año de legislatura aún no haya presupuestos. La oposición aumenta la presión en el Parlamento. Ricardo Rodríguez.
Un gobierno paralizado, cercado por los escándalos y sin rumbo. Así lo describió Cuca Gamarra en la sesión de control con María Jesús Montero al frente de la bancada azul. Y la secretaria general del PP hurgó en la herida de la retirada de la senda de déficit para ahorrarse el Ejecutivo una derrota, lo que para la oposición supone una espantada. La vicepresidenta censuraba a los populares al encasillar como bulos los problemas judiciales de Begoña Gómez.
Nos queda un gobierno paralizado, rodeado por los escándalos, sin rumbo ni futuro. Solo hay una cosa peor que perder las votaciones y es retirar iniciativas para disimular la derrota. Dar la espantada, señora Montero.
Y no se puede utilizar ante la desesperación de no tener proyecto para seguir planteando infundio sobre el entorno del presidente. Es mezquino.
El techo de gasto está aparcado sin plazos para llevarlo al Congreso mientras el gobierno se somete a una negociación en todos los frentes con Carles Puigdemont. Por ahora el precio se encarece también con el resto de socios y deberá ampliar los objetivos de déficit para comunidades autónomas o reactivará las comisiones parlamentarias sobre la Operación Cataluña y los atentados de las Ramblas y Cambrils.
Por otro lado, la Fiscalía va a investigar al líder de los populistas. Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, por financiación ilegal tras la denuncia de un empresario que participó en su campaña para las europeas. Patricia Rossetti.
La Fiscalía General recibió la denuncia el día 19 y esta semana se presentó una ampliación. Denuncia enviada a la Fiscalía del Supremo para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal en la actuación del eurodiputado Alvise Pérez, explican fuentes fiscales. La denuncia se refiere a un presunto cobro de 100.000 euros en metálico para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo. Una denuncia del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. Aporta en su escrito conversaciones con Alvise Pérez. Le habría facilitado monederos digitales para recibir donaciones, además de los 100.000 euros en metálico. Este empresario, Romillo, está denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa con criptomonedas. Prometía rentabilidades superiores al 50%. Hay varios miles de afectados y la posible estafa podría alcanzar los 600 millones de euros.
Además, la OCDE eleva al 2,8% el crecimiento del PIB en España para este año. Un aumento impulsado por los buenos datos de turismo que estamos teniendo y que cuadruplica las cifras de la eurozona. La cifra es buena, pero también deja una advertencia. El organismo pide más disciplina fiscal porque la deuda es muy elevada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Real Sociedad empata el primer partido de la Europa League 1-1 frente al Niza. Los churiurdín comenzaron adelantándose en el marcador con un golazo de Barrenechea desde la frontal del área que acabó prácticamente en la escuadra. El Niza fue superior y la Real aguantaba hasta que al borde del descanso Rosario recibía dentro del área y no perdonaba. La segunda parte fue un monólogo del equipo francés que incluso dispuso de un penalti dudoso que Remiro consiguió parar para mantener el empate final. Imanol Alguacil y el propio portero han criticado la decisión del árbitro.
Penaltito. Una pena porque siempre decimos que en Europa seguramente, algunas faltas que se pitan en la Liga Española, los penaltitos no se pitan y una vez más, no podía ser de otra manera, otra vez penalti o un penaltito diría yo.
Bueno, a ver, no he visto el penalti repetido, entiendo que si lo pitan es porque será, Pache me ha dicho que no, me ha dicho literal, en la Liga no lo pitan, pero bueno, si se ha sido agarrón y han decidido, pues ya está.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información, como siempre, y damos ya las buenas noches a los ponedores. De nuevo, aquellos que llevan con nosotros desde la 1:30 y, por supuesto, la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora de este jueves, que es 26 de septiembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, lo dicho, aquí vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Aunque vayamos a estar hasta las 6 de la mañana, vamos a adelantar ahora a los ponedores algunos contenidos que tenemos preparados hasta las 4 de la mañana.
Así es, de 3 a 4 lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier, que hoy habla sobre la toma de decisiones. Hay personas a las que les supone un verdadero problema afrontar estos retos. Y no debemos dejar de pensar que durante el día hay muchos momentos en que tenemos que elegir entre varias o múltiples opciones. Además, os recuerdo, ponedores, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, como cada jueves. Hoy toca hablar del turismo. Si quieres participar, ya sabes lo que tienes que hacer. Una llamadita al número de la suerte, que es el 950-60-06, número gratuito, te lo recuerdo, 950-60-06.
Así es, hay muchos regalos en juego, además del diploma, de la pegatina, luego hay algunas sorpresas, así que participa con nosotros, llámanos, 950-60-06, que es el teléfono gratuito. Péganos un telefonazo, di que quieres participar y contestar esas preguntas sobre turismo, es bastante sencillo y te puedes llevar todos esos premios de los que te acabo de comentar. Las vías de participación, pues este teléfono gratuito que te acabo de recordar y también el WhatsApp 662-942-605 y nuestro Facebook. Un poquito de música y arrancamos.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía. A vernos unidos.
cómo hablar, pues como estamos haciendo nosotros hoy, hablando del tabaco, hablando de esas nuevas medidas que impulsa la Unión Europea, que quiere que también se restrinja el fumar en lugares abiertos, pero que sean públicos. Es decir, por ejemplo, una playa, por ejemplo, un parque de atracciones, por ejemplo, un zoo, un recinto de conciertos. En todos esos sitios que hasta ahora, por estar libre, se permitía fumar, pues la Unión Europea cree que deberíamos ser todavía más restrictivos. ¿Qué dicen los ponedores en nuestro Facebook?
Esther Aguado, exfumadora desde el año 2009, dice: a mí me parece estupendo que prohíban fumar, sobre todo en centros deportivos como campos de fútbol, ya que hay muchos menores que sus padres no fuman y están viendo cómo otras personas se están inflando a cervezas y a tabaco. Como decía, muchas veces me molesta que fumen a mi lado porque me echan el humo en toda la cara. Crisanto López dice: soy exfumador, llevo 25 años sin fumar y no me molesta que fumen a mi lado, pero creo que se pasan con las prohibiciones que quieren hacer ahora. Pedro Rodríguez: me parece de lo más normal en las playas, a pesar de haber bandera con el lema playas sin humo, allí fumaba todo el que tenía ganas. En los campos de fútbol donde juegan niños, nadie se corta en fumar, sobre todo los padres. Yo fumé muy poco y estuve en lugares de pocos metros cuadrados y fumaba todo el mundo. Ahora estamos mejor y hay que evitar que se fume donde haya gente.
Oye, qué bueno que desfumadores tenemos. Hay muchos ponedores contando que ellos fumaron, pero que ya no lo hacen. Y oye, me parece un paso importante. Luis Martín dice: a mí me decían, fumarás como todos, eso en el colegio. Jamás cogí un cigarro. A mi padre lo mató un enfisema pulmonar. A mi hermana, un cáncer en la aorta. Nunca dijeron que fuera provocado por el tabaco, pero vamos, fumaba dos o más cajetillas diarias, blanco y en botella. Y mi hermano está bastante grave, con otro enfisema también. Solo el olor a mí me da dolor de cabeza y además me irrita los ojos, me los pone fatal. Mi padre era un fumador voraz. De hecho, mi padre usaba el mechero a primera hora de la mañana y a partir de ahí iba enganchando un cigarro con otro. Se los encendía con el mismo cigarrillo. Entre 3 y 4 cajetillas al día, de habanos. Murió de un cáncer de pulmón. 5 años antes había tenido un cáncer de garganta. De ese le pudieron salvar. Del de pulmón no hubo forma. Y siempre me decía: Beatriz, yo no voy a poderte prohibir que fumes o no, porque vas a hacer lo que quieras. Pero el tabaco es una pérdida total de dinero, de salud y de tiempo. Y él era un fumador que no podía dejarlo, ni tan siquiera estando enfermo. No lo consiguió. Él, enfermo con cáncer de pulmón, nos pedía un cigarro.
Pero eso le pasa a mucha gente. Yo, por suerte, mi madre dejó de fumar hace ya mucho tiempo, si no era 2018, 2019. Tuvo una grave enfermedad de la que ya está totalmente recuperada. Y mi madre no era muy fumadora, pero vamos, igual un paquete cada 2 días o... o algo así, sí, o sea, me sorprende, ¿no? 2 paquetes, 2 cajetillas por día. Es exagerado, pero yo no entiendo cómo, por una parte, es positivo, ¿no? Que una persona que tiene un problema o una adicción, en este caso consideramos la leve, una adicción al tabaco, que bueno, que a la postre te puede matar, se den cuenta, pero hay mucha gente que no busca un remedio. O que si está dentro de ese remedio, tira la toalla muy temprano. Por eso, algo que estamos incidiendo mucho en estos últimos años es el tema de la salud mental. Yo creo que al final puede ir ligado con eso, ¿no? Esa persona que tiene una adicción, quiere dejarlo. Hay medios a día de hoy para intentar dejar esas acciones, sean más o menos graves.
Medios que, por cierto, están funcionando, ¿eh? Porque yo tengo muchos amigos que he ido a la farmacia para comprar el medicamento que me deja de fumar, para que deje de fumar, y lo han conseguido. Si es verdad que todos dicen lo mismo: ay, ahora me da un hambre, tengo mucha ansiedad, pero claro, es por el hábito del tabaco que ya tienes generado. En el momento que eso también desaparezca, probablemente estén mucho mejor. De este tema del tabaco, de si eres fumador o no, si te molesta el humo. Estamos hablando en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a escuchar algún mensaje.
Buenas noches, ponedores. Pues yo, al respecto del tema que se está hablando esta noche, diría que dejar de fumar, que es muy complicado. Para alguien que lleva toda la vida, yo llevo unos 40 años fumando, sin haber dejado de fumar nunca, y fumando además bastantes cigarrillos al día, que no lo digo porque me da vergüenza. Yo digo que es algo muy complicado. Yo, de hecho, puedo decir que he tenido otro tipo de adicciones, entre las que se encuentra en los años 90 el consumo de heroína inyectada, o sea, que era un yonki, vamos, hablando claro, y eso lo conseguí de dejar. Y en cambio, el tabaco no puedo. Y siendo sincero, sí que me gustaría dejarlo, porque ahora ya, por ejemplo, sí que noto las consecuencias de ser fumador. Claro. Y además quiero decir que ahora ya a la larga te pasa factura, a mi edad te pasa factura, pero muchas veces me lo he planteado y por diferentes motivos no he podido. Así que el tema del tabaquismo es un tema muy complicado, ¿eh? Por lo menos a mí ya digo que me resulta muy complicado el dejar de fumar. Buenas noches, ponedores.
Así es, lo cierto es que dejó la heroína, nos ha contado, y el tabaco es muy difícil, es que es una de las cosas más complicadas, por eso genera tantísima adicción. Son las 3:16 de la mañana, vamos a seguir escuchando mensajes y leyéndolos, pero ahora nos tenemos que meter en nuestro gabinete psicológico.
Aprovechar para mandar un saludo a Julián Martín, que nos acaba de seguir desde Salamanca, también a Patricia Olmedo, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles desde Orihuela. Os mando un abrazo y las gracias por estar conectados a este programa de radio en este momento de la madrugada. Gracias por estar con nosotros levantando o acostando España. Mira, hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de reflexión y te voy a pedir que pienses en la última decisión que tomaste. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Te costó, por ejemplo, mucho tiempo tomarla? ¿Te costó mucho asimilarlo y tomar esa decisión? ¿Pediste opinión a la gente de tu alrededor? Porque claro, seguro que has pensado en alguna decisión difícil, pero la realidad es que a lo largo del día, el ser humano toma miles de decisiones. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando suena el despertador y de forma automática, tú, yo, todo el mundo decide levantarte de la cama, pero podías haber decidido quedarte un rato más. Decides lo que vas a desayunar, cómo te vas a vestir, cuál va a ser tu medio de transporte. Decides decirle eso que te molesta a tu pareja. Decides, por ejemplo, dar los buenos días al conductor del autobús y así vamos transitando el día a día. Claro, evidentemente muchas de estas decisiones nos pasan desapercibidas y solo somos conscientes de la dificultad que conlleva tomarlas cuando son grandes o sus consecuencias son importantes. Bueno, pues quiero profundizar en el proceso que sigue nuestro cerebro. Cerebro, qué miedo, cerebro. Quiero profundizar en lo que funciona por ahí arriba en nuestra cabeza para tomar una decisión y cómo podemos afrontar nuestras inseguridades para tomarlas mejores. Así que lo vamos a hacer con la persona que más nos puede ayudar en este terreno, que es la ayuda de nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. Oye, que digo yo que vaya tema que tenemos hoy sobre la mesa, Macu. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo funciona nuestro cerebro?
Pues generalmente las tomas de decisiones suelen ser como lo que, o sea, suele ser algo muy gráfico, ¿no? Algo que podría representarse perfectamente en un árbol de decisión, ¿no? Si yo tengo una determinada situación, de repente pues empiezan a salir opciones. Si yo hago esto, sucederá tanto. Si yo hago esto otro, sucederá esto otro, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay decisiones que son absolutamente automáticas y que muchas veces no las tenemos ni que pensar, y otras decisiones que tienen mayor complejidad. Claro. ¿Qué las diferencia unas de otras? Ni más ni menos que la experiencia. La experiencia, por un lado, efectivamente, y luego, por otro lado, también las define, digamos, el nivel en el que tú tienes que involucrar a otras personas y el impacto que esa decisión puede tener, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y decido que quiero café o té, eso es una decisión que puede ser muy, muy rápida de tomar, y puede ser bastante automática, ¿no? Porque en ese momento, oye, pues yo sé que cuando tomo café me sienta de tal manera y cuando tomo té me sienta de tal otra. Yo sé que hoy estoy más cansado o menos cansado y la decisión pues no tiene un impacto mucho más grande. Y por otro lado, además, es una decisión que solo depende de mí, que solo me va a afectar a mí la consecuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, esa decisión como tomar café o té se puede complejizar en el momento en el que yo le meto una variable, como, por ejemplo, quedar en una cafetería a tomar café o té con una amiga. Porque entonces ya empezamos a complejizar. Oye, implica que yo tengo que salir a determinada hora, eso puede ser que yo, pues oye, pues me retrase, no me retrase, implica que tengo que proponer un lugar y me puedo equivocar. A lo mejor a mi amiga no le gusta. Y entonces es una decisión que puede ser muy sencilla, pero que podemos hacerla muy compleja, ¿no? Entonces, al final, las decisiones se toman en función a esos tres parámetros principales, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, claro, la experiencia es verdad que es un punto. Lo que yo no sé muy bien, Macu, es si eso quiere decir que se puede trabajar en este tema con nuestros hijos para que aprendan, por ejemplo, a decidir por sí mismos y de la manera más adecuada. ¿Crees que van por ahí los tiros?
Claro, o sea, desde que somos muy pequeñitos podemos trabajar esto, ¿no? Como padres hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema de la dificultad para tomar decisiones tiene que ver con, a veces, damos demasiadas opciones. Entonces, por ejemplo, suele ser muy típico que tú llevas a un niño a una tienda y le dices, oye, puedes escoger un juguete. Claro, en una tienda, ¿cuántos juguetes hay? ¿No? Son muchísimos. Entonces, cuando tenemos demasiadas opciones, puede ser que nos perdamos, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué nos apetece, estamos a lo mejor sobreestimulados. Entonces, pues a veces limitar las opciones para elegir puede ser importante. Luego, otra de las cosas que nos suele pasar como padres es la prisa. Para tú poder decidir y aprender a saber decidir, tienes que tomarte tu tiempo. Y evidentemente, claro, pues si tú te quieres poner una camiseta blanca o azul, a un adulto quizás en un momento dado, después de la experiencia, ya no te cuesta. Pero un niño igual es una decisión súper trascendental en su vida, ¿no? Entonces, muchas veces por las prisas, decir, ya te lo elijo yo, ¿no? Entonces, oye, pues determinadas cosas en las que podamos tener cierto tiempo para ayudar a que ellos elijan, puede ser importante, lo que decíamos de limitar las opciones, ¿no? Y por otro lado, también, oye, pues poder ir poco a poco desde que son pequeñitos ejecutando pues ese poder de decisión con cosas sencillas. Oye, pues a lo mejor si va o no al cole, eso no es una decisión que vaya a tomar el niño, pero si pues a lo mejor quiere desayunar un plátano o una pera, a lo mejor eso sí lo puede decidir, ¿no? Empezar a entrenar con pocas opciones, en cosas que no tengan excesivo impacto y que, bueno, que pueden serles de ayuda para entrenar, ¿no? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con el refuerzo. Si ese niño o esa niña ha elegido plátano y enseguida le digo, no, bueno, plátano mejor no porque no sé qué, pues evidentemente, claro, ya ese niño ha recibido un refuerzo negativo por haber tomado una decisión, que al final es, oye, he elegido el plátano frente a la pera, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues de vez en cuando reforzar, oye, pues muy bien decidido, lo has hecho muy bien, y si la decisión es incorrecta, tampoco pasa nada, no es cuestión de machacar, no es cuestión de decir, ves, te lo dije que tenías que haber elegido no sé qué. No, bueno, pues oye, tienes que aprender que cuando una persona, cuando tú decides algo, ese algo va a llevar consigo unas consecuencias. Unas serán mejores y otras serán peores, ¿no? Pero al final eso es lo que poco a poco va constituyendo el que tú te plantees el día de mañana cómo quieres tomar tus decisiones, ¿no? En función de esas consecuencias que tú has ido viendo, ¿no? Y eso es un entrenamiento que podemos hacer desde que somos pequeñitos y que nos va a ayudar luego al día de mañana a enfrentarnos a decisiones quizás más complejas.
Sin lugar a duda. Además, siempre existe, Macu, de verdad, ¿eh? No sé, el cruzarnos, ¿no? El encontrarnos con esas personas a las que les cuesta decidirse y que llega un momento en su vida o en un momento tan trascendental en su vida donde tienen que definirse y claro, les cuesta, se quedan como bloqueados. Ahí, Macu, siempre pensando en cómo podemos ayudar, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo les podemos ayudar ahí?
Sí, esto es bastante común, tener dificultades y evidentemente pues cuando una decisión es trascendental, es importante, implica un cambio grande o incluso implica pues arrastrar a otras personas, ¿no? Con la decisión nos podemos ver atascados fundamentalmente pues porque por el impacto que esa decisión pueda tomar, ¿no? Para tener de alguna manera, oye, si vamos a dañar a otros o incluso no vamos a dañar a otros, pero implica que yo me puedo equivocar y en este momento no sé si estoy preparado o preparada para asumir esa equivocación, que esto a veces nos sucede, ¿no? Que decimos, no, no somos capaces en este momento de asumir la responsabilidad en un momento dado, pues, de equivocarnos, ¿no?
Claro.
O nos hace sentir enormemente vulnerables. Entonces, lo que tendemos a hacer es, pues eso, o tener más información, o pedir opiniones más a la gente, o postergar la decisión, o a veces querer, agarrarnos mucho a la objetividad. Voy a intentar objetivizar la decisión lo más posible para que me cueste menos tomarla, ¿no? Y es verdad que hay decisiones que tienen que ser muy de cabeza, pero que tenemos que escuchar también a las tripas, porque muchas veces tomamos decisiones porque creemos que es lo mejor para nosotros, pero sin embargo hay algo ahí que nos está diciendo que no lo hagamos, ¿no? O al contrario, que lo hagamos. Entonces, bueno, pues yo creo que escuchar a ambas partes es importante. Y a veces la experiencia me dice que también tenemos que saber esperar el momento adecuado, porque a veces tomamos las decisiones demasiado impulsivamente y entonces pues de repente, o nos quedamos muy enfrascados en tomarlas, y muchas veces yo a mis pacientes se lo digo, espérate, va a haber un día en el que lo vas a saber. Y suele ser así, suele haber un momento en el que todo encaja, las piezas encajan, y de repente dices, ah, ya está, pues efectivamente, es esta la decisión que tengo que tomar, ¿no? Y oye, pues a lo mejor simplemente dejarnos guiar por ese sentimiento o esa emoción que nos dice, esto es lo que tengo que hacer, y entendiendo que, oye, pues vendrán las consecuencias y en su momento tendré que ver la manera de afrontarlas, ¿no?
Una cosa, Macu, antes de que avancemos hacia otro terreno. Estas personas de las que estamos hablando, a las que les cuesta, por ejemplo, tomar decisiones, ¿tú crees que se dejan llevar por el entorno, a lo mejor, o no?
La gran mayoría de las veces, sí.
Sí, ¿no?
Cuando no sabemos muy bien qué decidir, tendemos a preguntar mucho a los demás y tendemos a coger a otras personas como referencia, ¿no? Pues esta persona hizo esto y le pasó esto, con lo cual pues yo voy a repetir el patrón para ver si a mí me pasa lo mismo, ¿no? O a veces incluso tomamos las decisiones huyendo de las experiencias de los demás. La otra persona hizo no sé qué y fíjate lo que le pasó, entonces no voy a hacer yo eso, no voy a hacer que me pase a mí lo mismo, ¿no? Entonces tendemos mucho a fijarnos en las experiencias de los demás, un poco buscando el comprobar una hipótesis, o sea, el tener algo objetivo a lo que agarrarnos, porque generalmente el ser humano tiene mucho miedo a la incertidumbre y suele tener bastante miedo a equivocarse, porque evidentemente cuando yo me equivoco, pues aparte de tener que asumir la equivocación, es que tiene un impacto, pues oye, pues duro, ¿no? A nivel emocional, tenemos que de repente pues asumir una equivocación, pues a veces daña a otros, nos daña a nosotros. Entonces, bueno, pues tendemos a medir mucho las cosas que hacemos precisamente un poco por ese miedo, ¿no?
Mira, según me estabas contando esto, Macu, me pongo a pensar, claro, es que la vida es maravillosa y la vida te va presentando pues un montón de situaciones, y en la vida vas conociendo muchas personas y muchos tipos de personas. Pero sí que me gustaría saber, Macu, ¿por qué hay personas, joder, que parece que les cuesta más tomar decisiones que son muy pequeñas y en cambio se enfrentan muy bien a las más complejas? Es que ahí yo eso no lo termino de entender.
Pues generalmente, y esto suele ser bastante más común de lo que nos creemos, al final, si pensamos en una decisión como una, o sea, con un tema que tiene que ver con, oye, pues hay cosas que dependen o no de mí, hay cosas que tienen o no un impacto determinado en mí o en otras personas, y otras veces incluso pues el tiempo, ¿no? Entonces, hay personas que dependiendo también de la, o sea, porque hay decisiones que tienen mucho que ver con nuestros valores, o nuestro estilo de vida, o nuestro objetivo global de vida, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando de repente hay personas que dices, pues te cuesta muchísimo decidir si quieres una tostada o quieres un croissant para desayunar, pero, por ejemplo, si te mudas a otro país para trabajar, eso no te cuesta. Y tiene mucho que ver con ese tono, ¿no? Con ese tener claro cuál es mi objetivo de vida, tener claro cuál es aquello que yo quiero conseguir. Y entonces cuando yo tomo decisiones que van embarcados hacia allí, no me cuesta. Pero cosas que a lo mejor tienen que ver con cosas más mundanas, con cosas que no tienen excesivo impacto, pues puede ser que precisamente eso sí me cueste, ¿no? O personas incluso enormemente indecisas que de repente en un momento de crisis son capaces de actuar de forma, o sea, sin dudarlo, ¿no? De repente pues en un accidente, una persona se desmaya y de repente pues la persona más indecisa es la que da el paso hacia adelante. Y eso tiene que ver más pues con experiencia, con capacidad de reacción, con dejarse llevar por la situación objetiva del momento.
Claro.
Entonces, bueno, no es extraño que una persona le pase esto, ¿no? Y que parece ahí, ojo, qué incoherencia, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese lado de las decisiones que tiene que ver con la objetividad, con lo que estamos viviendo en el momento y con esos valores u objetivo de vida que las personas nos marcamos, ¿no?
Desde luego que sí. Hay que ver, Macu, lo que aprendemos cada semana contigo aquí en Poniendo las Calles, de cada semana, porque aunque yo ahora me he incorporado esta misma semana, tu sección no ha parado y siempre incluso hemos recuperado hasta grandes historias y grandes momentos que durante el verano hemos recordado de la semana, de la temporada anterior. Así que, Macu, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a todos los ponedores con tanta sabiduría. Un abrazo muy fuerte y también que vaya muy bien la semana. Gracias, Macu.
Pues hasta pronto.
Hasta pronto, cielo, gracias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece hablar conmigo, es lo único que tienes que hacer, marcar ese teléfono gratuito aquí, en COPE.
Es 32 de la madrugada. Hoy nuestro tema del día ha tenido que ver con el tabaco y estamos recibiendo un montón de mensajes. Miguel Ángel, que nos cuenta, dice: yo soy fumador y no me parece bien que lo prohíba. ¿Para cuándo prohibirán ingerir alcohol, que también perjudica mucho a la salud y que provoca muchísimos accidentes? Aquí lo de prohibir se da muy bien, nos cuenta Miguel Ángel. Pero no es el único ponedor que se pronuncia. En el WhatsApp 662-942-605 tenemos también mensajes.
Buenas noches, madrugadores, ponedores de calle. Soy Miguel, Getafe, Madrid. A ver, yo soy fumador. Si estoy en la calle Castellana, en Madrid, por ejemplo, yo fumo, a ver, 100, 200. ¿Cuántos vehículos, cuántos buses hay que emiten más gases que yo y no son perjudiciales para los demás? Y si estoy, cuando estoy sentado en una terraza, yo normalmente me suelo retirar por educación, pero la contaminación que hay en la calle es mucho más fuerte que lo de los fumadores. No seamos todos los perjudicados, los que fumamos. Muchas gracias, ponedores.
Otra opinión de un ponedor hablándonos de que él es fumador y se siente agraviado, ¿no?, con este tipo de medidas. Vamos con otro mensaje.
Hola, buenas noches. Aquí un ponedor desde Valencia, desde una panadería. Me llamo Paco. Nada, sobre el tema del tabaco, yo soy fumador. Aquí no puedo fumar, por supuesto. Y yo puedo entender que haya gente que le moleste, pero pienso que al mismo tiempo nunca lo van a quitar porque hay demasiados impuestos por el medio. Igual que respetamos a los que no fuman, nos gusta que nos respetarían a nosotros. Y soy el primero que me lo quiero dejar, pero bueno, algún día será. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenido de nuevo, Pulpo.
Gracias por estos mensajes y ánimo, ¿eh?, con esa idea de dejar de fumar. De esto estamos hablando a lo largo de todo el programa y seguiremos. Tenemos un montón de mensajes. La gente quiere opinar acerca del tabaco. 3:34 de la mañana y lo que vas a escuchar a continuación, Ponedor, ocurría hace unos días en Herrera en COPE. Es un tema que estoy convencida de que te va a interesar.
Yo saludo a Bruno González Zorn, que es director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid. Don Bruno, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Yo le he escuchado a usted decir cosas como que en los próximos 25 años se van a contabilizar 39 millones de muertes por las superbacterias. Y la resistencia a los antibióticos, si no se revienta, si no se revierte la tendencia, y que cada año se pierden 1 millón de vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bien, pues lo que estamos haciendo mal es que nos hemos confiado desde que se descubrieron los antibióticos a que los antibióticos siempre funcionan, los podemos tomar fácilmente, pues como los asimilamos, como si fuera un ibuprofeno, como si fuera una aspirina, cualquier antiinflamatorio. Entonces, pues bueno, pues nos automedicamos en España con relativa frecuencia, y entonces a base de utilizar mucho los antibióticos indebidamente, pues como decía muy bien, las bacterias aprenden muy rápidamente a resistir a esos antibióticos. Cuantos más antibióticos utilizamos, más rápido aprenden las bacterias a resistir a esos antibióticos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo mal. Estamos utilizando los antibióticos demasiado.
¿Pero solo en España, básicamente en España o en cualquier parte?
No, realmente es un problema mundial que afecta pues a toda la humanidad. Esos datos que daba realmente afectan al mundo entero, a Latinoamérica, a África. En esos países el consumo de antibióticos está aumentando mucho porque la renta per cápita está aumentando en esos países, están construyendo más hospitales, las personas de allí quieren tener más acceso a la sanidad y por lo tanto se están consumiendo más antibióticos y por lo tanto se está acelerando la formación de resistencia de los antibióticos. Pero a mí me preocupa un poco más o me interesa un poco más en lo que podemos hacer en España también.
¿Cómo serán las superbacterias que vienen?
Bueno, las superbacterias que vienen las tenemos ya, realmente. Antes hablábamos de bacterias multiresistentes, es decir, de bacterias que resisten a muchos antibióticos. Hoy día tenemos prácticamente en todos nuestros hospitales bacterias que denominamos bacterias panresistentes, que son bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Y esas las tenemos ya. O sea, no es que en el futuro puedan llegar. Tenemos bacterias que no responden a ninguno de los antibióticos que utilizamos en nuestros hospitales.
¿Cuál es la más resistente que usted conozca ahora?
Bueno, sí, hay muchas, podemos dar muchos nombres. Desde ahí hay Escherichia coli panresistentes, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, o sea, hay muchas bacterias.
¿En qué tipo de patologías?
Bueno, pues lo que ocurre con la resistencia a los antibióticos es que las bacterias, la resistencia a los antibióticos afecta a muchas bacterias y a muchas patologías. Es decir, si solamente fuera pues COVID, etcétera, pues lo podemos cuantificar fácilmente. Un paciente con COVID, un paciente con tal. Pero sin embargo, aquí hablamos de muchas bacterias distintas y muchas patologías distintas. Puede venir una bacteria panresistente a los antibióticos de una infección respiratoria que se complica y acaba siendo una septicemia, de una infección urinaria que se acaba complicando, de una infección posquirúrgica después de una operación. Es decir, son muchas patologías muy distintas. Por eso a veces nos cuesta cuantificar y por eso estoy tan contento de que me deis la palabra para poder un poco difundir y ver qué podemos hacer en nuestro país para luchar contra estas bacterias panresistentes a los antibióticos.
¿Se combinan los antibióticos? ¿Se abusa de algún antibiótico más que de otro?
Bueno, abusamos probablemente de los antibióticos. Sabemos que hay básicamente dos tipos de antibióticos. Los intrahospitalarios, entonces ahí tenemos que intentar modular un poquito mejor las herramientas, esas últimas que tenemos, y para eso tenemos programas de formación en los hospitales, pero también en la población. En España realmente sabemos los números, somos de los países que más antibióticos consumimos en la población. Y realmente ahí es donde tenemos que incidir un poquito, donde los españoles deben automedicarse menos, debemos dificultar un poquito el acceso a los antibióticos, y no solamente afecta a la medicina humana, como está diciendo directamente, sino que también hay prescriptores de antibióticos que prescriben antibióticos para animales. Entonces, tenemos bacterias resistentes en los animales por la utilización de antibióticos en animales, bacterias resistentes a antibióticos en seres humanos directamente por la prescripción de antibióticos en seres humanos, y esas bacterias no se quedan en esos individuos. Fluyen luego al medio ambiente y, por lo tanto, la aproximación que estamos utilizando para luchar contra estas bacterias resistentes a los antibióticos es una aproximación que denominamos de una salud o de One Health, en inglés, que significa que debemos incidir tanto en el medio ambiente como en los animales, como en los seres humanos, porque la salud de todos ellos está completamente interrelacionada Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer actualmente.
¿Las bacterias de los animales son las mismas de las personas?
Muchas veces son las mismas. De hecho, el 70% de las enfermedades de los seres humanos vienen de los animales, o sea que realmente muchas son iguales. Y luego, como usted ha dicho muy bien, las bacterias también se transmiten esa resistencia a los antibióticos de una a otra. Es decir, que aunque una bacteria no infecte directamente a un ser humano, esa bacteria animal puede pasar esa información genética, es decir, esa resistencia a los antibióticos, a una bacteria que sí que infecte fácilmente al ser humano. Por eso es tan importante tener en cuenta en todos estos ecosistemas.
Sin embargo, es verdad que en España cada vez es más difícil hacerse con un antibiótico si no tienes la prescripción debida. Antes, a lo mejor, pues podías convencer, en alguna farmacia te daban un antibiótico para algún mal que tú exhibieras. Uh-huh. Ahora es prácticamente imposible. Bueno, ahora ya en una farmacia no es que no te dan nada ni que lleve corticoides. Y que también se pasan un poco, me parece a mí. Pero bueno, el uso de los antibióticos en España, digamos que está siendo más restringido. Pasa que también es verdad que hay gente que hasta que no toma el antibiótico cree que no se encuentra bien.
Efectivamente. Y aunque hemos mejorado mucho, porque yo creo que realmente básicamente teníamos, por decirlo, como barra libre en los años 80, 70, ahora está mucho más restringido, pero sabemos que todavía hay más o menos un 5%, 5-10% de las farmacias en España, por datos de Eurostat, que todavía dan antibióticos sin receta. Y yo creo que eso es muy perjudicial. Creo que todavía el español, la actitud del español todavía es que el antibiótico, como usted dice muy bien, se parece un poco a un ibuprofeno. Bueno, me lo tomo, al final lo conservo en casa. Y al final se lo doy al vecino y al final, porque en el fondo esto yo sé cómo funciona, ya me lo dieron la última vez. Entonces lo que me gustaría es, y lo que me he propuesto realmente, es cambiar la actitud del español frente al antibiótico. El 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa, el 90% de los españoles tiene un antibiótico en casa. Y eso es porque antropológicamente nuestra actitud es vamos a guardarlo, por si acaso, etcétera, etcétera. Y eso es algo que puede cambiar. Y soy muy optimista porque el español cambia su actitud. Ha cambiado su actitud frente al tabaco, ha cambiado su actitud frente a ponerse el cinturón de seguridad en el coche. Entonces, creo que lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar la actitud del antibiótico frente al español. Que nadie tenga un antibiótico en casa, que podamos conseguir cero antibióticos desde las farmacias y que los prescriptores también prescriban acorde al año 2024, donde realmente el problema de la resistencia a los antibióticos es importante.
¿Ha tenido algo que ver la pandemia del COVID, el uso masivo de medicamentos para intentar dar con una combinación que para el coronavirus con esa tendencia que usted describe?
Sin duda. Con el COVID hemos tenido una mayor hospitalización, como todos recordamos muy bien, y con eso más utilización de antibióticos de último recurso en los hospitales, y eso ha acelerado enormemente la producción de bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales. De hecho, La predicción para el año 2050, hace tres días, era que íbamos a tener 10 millones de muertes al año. Y yo ya dije hace varios años, no debería decirlo, pero es verdad que lo dije, ya hace varios años diciendo, eso está infraestimado después del COVID, porque esa predicción fue del 2014. Entonces, realmente, ayer se publicó en Lancet esta predicción de que efectivamente no van a ser 10 millones, sino van a ser 39 millones si no hacemos nada. Si no hacemos nada, si seguimos como estamos. Entonces, por eso mismo creo que realmente estamos a tiempo de hacer algo. O sea, quiero lanzar un mensaje también de optimismo. Podemos hacer algo, y sobre todo en nuestro país, podemos hacer algo. Utilizando esta aproximación también, como decía, de One Health. El COVID también ha ayudado a eso, a saber que es que un virus en China afecta al ser humano. Pues a lo mejor hace 10 años hubiéramos dicho, mira, un virus en un murciélago en China, pues mira, no me cuentes historias, realmente yo estoy preocupado con lo que ocurre en mi hospital aquí en Madrid. Bueno, pues eso ha tenido grandes consecuencias a nivel mundial, como todos sabemos. Bueno, pues este concepto de One Health, realmente, o de una salud, realmente ha cristalizado en el mundo ahora con COVID. Y por eso mismo, realmente, ahora este fin de semana, voy al Congreso Mundial de One Health a hablar de resistencia a antibióticos, porque realmente nos hemos dado cuenta de que tenemos que incluir a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, también sociólogos, antropólogos, para cambiar esa actitud de los españoles o de los ciudadanos frente a los antibióticos.
Hablamos con el microbiólogo Bruno González Zorn. Don Bruno, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.
Muchísimas gracias. Es un placer.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar tiempo de juego desde donde quieras? En tiempo de juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este jueves desde las 7 de la tarde, La Liga. Español-Villarreal, Las Palmas-Betis, Celta-Atlético de Madrid.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Los números uno del deporte.
...3:45 de la mañana... en Poniendo las Calles nos encanta jugar. Tenemos los martes de tutorial, los viernes de parodia y, por supuesto, los jueves del Mundial de Poniendo las Calles. Quien lo presenta está a mi lado, se llama Borja Cuñado. Adelante.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Como ya sabéis, esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Ponedores, ponedoras, la dinámica es muy, pero que muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de algo que tanto nos apasiona, que tanto dinero atrae. Vamos a hablar del turismo. En cuanto al formato, muy sencillito, os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta: A, B, C o D. Vamos, lo que es un tipo test, como hemos conocido. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamadita a la suerte a ese número gratuito de teléfono, como es el 950-6006, y esperar a que la suerte le acompañe, claro que sí.
Perfecto, yo supongo que esto tendrá un premio, porque claro, los ponedores concursan porque se quieren llevar algo.
Claro que sí, incluso solo por participar ya puede que caigas en la primera o segunda pregunta. Os haremos entrega del diploma oficial del programa, como he dicho, en la primera o la segunda, porque si llegas a la tercera, además de llevarte el diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si acertas todas, haces un all-in, como se conoce en el mundo del azar, las 5 cuestiones, el premio es muy jugoso. Os obsequiaremos con una amplia colección de los múltiples premios que tenemos y, por supuesto, un regalito sorpresa, además de la pegatina y el diploma, como hemos dicho anteriormente. Como decía anteriormente, a las 2 de la mañana, cuando hemos presentado este Mundial de Poniendo las Calles, tenemos 2 comodines. Ponedor, tienes 2 comodines. Los comodines que te va a dar la presentadora Beatriz Calderón. En la pregunta que creas conveniente, la que tú quieras, ¿eh? Eso sí, tiene que ser siempre de la 1 a la 4. En la quinta, ya a puerta gallola.
No, ahí no le puedo ayudar.
A puerta gallola, sin comodines. Podrás consultar la respuesta con ella, siempre y cuando lo consideres oportuno, para que Bea te pueda guiar.
Perfecto, bueno, pues ya hemos fijado las bases. Cuéntame si tenemos ya ponedor o no.
Sí, sí lo tenemos. Vamos, está al otro lado del teléfono.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Con quién hablo?
Con Miguel.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí tumbado.
Ah.
¿Para qué decirte otra cosa?
¿Estás cómodo?
Si te digo otra cosa, es mentira.
Estás cómodo entonces, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y relajado?
Buah, pues de momento sí, esperando a otro.
Ahora lo mismo te ponemos un poquito nervioso.
Ah, uy, no sé yo.
Miguel, estás en casita, ¿no? ¿Tumbado?
Sí, porque, bueno, por problemas que tuve, accidente laboral y eso, pues, pasé el informe médico y eso, y bueno, ya sabes, historia que hay. Pero bueno, eso es otra cosa.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿nos escuchas desde hace mucho, Miguel?
Uy, desde que llegó el enano, si sabes quién era, a la COPE. No te voy a decir daño.
Vale, yo me refería al programa Poniendo las Calles, veo que llevas en COPE muchos años.
En COPE y con vosotros desde siempre, hija.
Muy bien, Miguel.
Soy muy nocturno, sí. Y ahora más en la cama me pongo el pinganillo y hasta que dure.
Perfecto, pues mira, vamos con ello, a ver si te llevas un premio de COPE, si te llevas esa pegatina, si te llevas el diploma. Vamos, hay que intentar llevárselo todo, ¿vale? Hablamos de turismo, bien, ya lo hemos dicho, y vamos a empezar con la primera pregunta, Borja.
Miguel, venga, si te parece preparado, vamos con la primera.
Venga, va.
¿Cuál es el país más visitado por los españoles? Opción A, Malawi. Opción B, Nueva Caledonia. Opción C, Bulgaria. D, Francia.
Francia. Del tirón.
Del tirón. No te hace falta ni consultar la pista ni nada.
Francia.
Ni comodín ni nada. Pues, venga, pues procede, sí. Borja.
Si te parece, revisamos. Acertado.
Perfecto, perfecto, Miguel. Empezamos muy bien, ¿eh?
Ah, hombre.
Esta era fácil. Tú estabas convencido de que era Francia, no había opción.
Sí, el país de la luz, como se suele decir, que el otro día hace una pregunta por ahí.
Cuenta los datos tú, Borja.
Francia fue el destino más visitado por los españoles en los primeros 5 meses del año, al recibir a más de 2,93 millones de turistas que han prolongado su estancia en el país vecino durante casi 3 días de media.
Perfecto, pues esta era la respuesta acertada, Francia, y Miguel lo ha hecho fenomenal. Si te parece, vamos a ir con la segunda pregunta, ¿vale?
Venga, va.
¿Cuál es la nacionalidad que más turistas aporta a España?
Vamos, que más vienen a nuestro país, ¿no?
Correcto. Opción A, hindú. Opción B, belgas. Opción C, británica. D, noruega.
Británica, de tirón.
Bueno.
Con mucha decisión,
Miguel,
¿eh?
Miguel, yo te veo embalado. Lo tenemos pero, claro, ¿no? A ver.
Me lo está poniendo fácil, que sale un reportaje el otro día, calla.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, que encima le tenemos informado que se ha visto un reportaje. C, británica. Borja, ¿resolvemos?
Venga, vamos adelante.
Inglese, coño.
Perfecto, pues vamos muy bien.
Británica, que se refiere a Reino Unido, no a Inglaterra únicamente. Reino Unido suele ser el principal emisor de turistas a España. En julio de 2024, el número de turistas británicos que visitaron España fue de 2.049.671, mientras que llegaron 1.250.000 alemanes y 1,6 millones de turistas franceses.
Esto es prácticamente una invasión. 2 millones de británicos en el mes de julio. ¿Qué te parece, Miguel?
Y no te pierdas a los estadounidenses.
Esos también.
Se están acopiando mucho.
Sí, sí. También vienen que les gustamos mucho. Lo único que les pillamos un poquito más retirados. Pero los británicos se vuelven locos. ¿Y te puedes creer que no apuntan ni una receta? Vienen 2 millones todos los meses de julio y ni una receta se llevan.
Ya lo sé. Sí. No te hablo, me voy a callar. Me callo. Ponte para acá.
Perfecto, Miguel. Miguel, escucha, tenemos que ir a la tercera pregunta, que si la aciertas ya sabes que aquí te estarías llevando ya la pegatina. Esto es muy importante.
No, si yo lo que quiero es el diploma, pero bueno.
No, el diploma, pero escucha, Miguel, el diploma ya le tienes solamente por haber participado.
Ya lo sé, pero bueno.
Vale. Venga. Pues venga, vamos a ir a por la pegatina. Venga, no te nos vengas abajo ahora, ¿eh?
No.
¿Cuál es el monumento más visitado de España? Opción A, el Chiringuito de Pepe. Opción B, Guggenheim de Bilbao. C, la Alhambra de Granada. D, Fuente de Neptuno.
Alhambra.
C, la Alhambra de Granada.
Exactamente.
¿Tú sabes la de gente que pasa por el Chiringuito de Pepe todos los años, Miguel?
Sí, pero se visita más la Alhambra. Que viene a ver la puesta del sol, coño. Perdón.
Venga, venga, vamos a ver, resolvemos. C, la Alhambra. Bien, muy bien, Miguel. Oye, hemos asegurado pegatina.
Claro, ahí, el Quiricua.
Perfecto, ya tenemos diploma y pegatina. Cuéntanos, ¿cuántos visitantes recibe
la Alhambra? La Alhambra de Granada no solo es el monumento más visitado de España actualmente, sino que se encuentra entre los 10 monumentos más visitados del mundo, compartiendo cifras de visitantes con la Estatua de Libertad en Nueva York y las pirámides de Egipto, superando, por supuesto, los más de 2,5 millones de visitantes al año.
Perfecto, pues imagínate. Dime.
El Palacio del Prado y el Bernabéu.
El museo, como yo creo que después de la Alhambra me parece que está la Sagrada Familia. Me parece, bueno, el número también, de visitantes.
También, sí. Es que como no soy de por ahí arriba, ¿sabes?
Ya. Llegas a Madrid solo, ¿no?
No, es que tuve un incidente y me pusieron persona no grata en Cataluña.
Vaya.
Y por eso lo tengo un poquito. Pero vaya, eso fue por cuando me dedicaba al transporte.
Claro.
Y no fue culpa mía. Pero bueno.
Bueno,
lo dejo como anécdota.
Pues nada, ahí, nada, y ahí en la Sagrada Familia no la ha visitado Miguel. Bueno, vamos a ir ya.
No, me parece que va a ser que no.
No. Vamos a ir con la cuarta pregunta porque Miguel ya tiene diploma y pegatina. Vamos
y
a ver
de
si continúa.
Los dos comodines para jugar esta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la mejor playa de España en 2024? A. El Corralejo, Fuerteventura. B. Las Moreras, Valladolid. C. Alovera Beach, Madrid.
Una pasada.
D. Barrica, Vizcaya. Campeón del mundo.
Hostia, se me ha oído la primera. Es la primera pregunta. La primera respuesta.
Te repito las respuestas. Opción A, El Corralejo en Fuerteventura. B. Las Moreras, Valladolid. C. Alovera Beach, Madrid. D. Barrica, Vizcaya.
La Corraleja, ¿no? La primera que has visto.
El Corralejo en Fuerteventura, ¿verdad?
Sí, claro.
Lo tienes claro.
Cuidado con Barrica.
En Valladolid no hay playa.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hay cosas ahí, cosas que se llaman playas también,
sí.
¿Eh?
Aunque sean artificiales, pero están mismo, consideradas.
Pero lo mismo no son las mejores, llevas razón, Miguel. Si te parece, resolvemos, ¿vale?
Dale.
Perfecto. Miguel lo tiene claro.
Sí, había que decir que la playa de Barrica también tiene unas vistas espectaculares.
Sí, de las mejores de España.
Las recomiendo a todo el mundo, de la que hace mucha propaganda, sobre todo John Ram, el golfista, el mejor golfista español, que es de allí, es nuestro. Y el primer puesto del podium es, como hemos dicho, para la playa del Corralejo en Fuerteventura, que cuenta con una gran extensión de arena blanca y aguas claras. Y además de zonas de Cádiz, zonas gaditanas, esta también es una buena opción para el aprendizaje de surf.
Por el oleaje moderado, estupendo. Pues hemos llegado a la quinta. Vamos con ella, Miguel. No nos entretenemos más para que esta, a ver si te va a costar. Venga.
Venga, va.
¿Cuál es la ciudad del mundo que más turistas internacionales recibe? A. Murcia. B. Estambul. C. Liubliana. D. Malmo.
Hostia, repítemela, porfa.
Opción A, Murcia. B, Estambul. C, Liubliana. D, Malmo.
Hostia, ahí... Ya no tengo comodín.
No,
aquí en la quinta no te puedo ayudar.
No, que ya. Soy Murcia. A ver. No me digas la respuesta, perdona. Dime la pregunta, si puedes.
¿Cuál es la ciudad del mundo que más turistas internacionales recibe?
Venga, vale, pues Murcia. Murcia. Ya. Es que no te había entendido la pregunta.
La ciudad del mundo, ojo, cuidado, Miguel.
Sí, pero Murcia, te lo digo por un caso de holandeses y de gente que tengo fuera de España.
Perfecto, pues resolvemos.
Venga, adelante.
¿Sí? Dale, fuerte.
Venga. Oh, Miguel.
Ay.
No. No, en esta ocasión, qué pena, porque ha sido fenomenal todo el concurso, pero en esta ocasión la ciudad del mundo que más visitas ha recibido en el último año es Estambul, 20 millones de personas. Le siguió Londres con 18, Dubái 16, Antalya 16, París 15, Hong Kong 14 y luego ya encontramos a Bangkok con 12 y Nueva York con 11. Murcia recibe a mucha gente, pero tanto como 20 millones todavía se nos quedaría pequeña.
Se le va a quedar pequeña.
Miguel, me tengo que despedir, pero hablas ahora con Cristina para los premios, ¿vale? Un besazo.
Venga, guapa, muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ti por participar.
Adiós.